Iniciamos esta segunda hora de Economía a las 2 y lo siento, Manu, pero vamos a tener que seguir hablando de Cataluña.
Tema interesante donde los haya,
efectivamente. Pero vamos a intentar hacerlo desde una perspectiva distinta a lo que venimos hablando estos días. Muchas son las cosas que han pasado y estamos en la semana clave, la semana antes del referéndum, antes del 1 de octubre. Bueno, referéndum que ya veremos si lo hay o no. En principio no debería, porque está anulado por el Tribunal Constitucional. Pero bueno, lo que estamos asistiendo durante estas semanas es a todo un desfile de políticos, pues postureros, y de políticos que intentan dejar un poco clara su postura, pero algunos con más definición que otros.
Fíjate, Albert Rivera, por ejemplo, que llevamos como dos semanas, que todos los días sale a dar una rueda de prensa a eso de las 12 o 10 de la mañana.
Sí, 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 siempre. Bueno, el caso es que quizá el posturero mayor es Carles Puigdemont, ¿no? Que sigue insistiendo en que ese referéndum se va a celebrar, que le dan igual las consecuencias, pero bueno, no sé hasta qué punto eso será del todo verdad. Vamos a hablar de ello, vamos a reflexionar sobre el papel que están jugando los líderes políticos en este aspecto, y lo vamos a hacer, pues, qué mejor que con Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y nuestro influencer particular. Yo recuerdo la primera que hablamos con él, se me quedó eso de influencer, y ya era hora de que viniera a vernos después de las vacaciones, ¿no?
Sí, sí, ¿qué tal el verano, por cierto?
Pues, o sea, ha sido un espacio muy corto, ha sido nada. Y no ha dado tiempo casi ni a irse de casa, de España, vamos.
Pero nosotros queremos que vengas, y que vengas más veces.
Yo encantado, vamos. Me tenéis aquí lo que queráis, lo que necesitéis, y un poco más.
Bueno, vamos a entrar en materia, porque efectivamente estos días estamos viendo a la clase política, no sé si dar una lección de coherencia o no, algunos más que otros, pero lo que estamos viendo sobre todo es que dicen unas cosas, luego hacen otras, cambian de opiniones, no terminan de definirse muchas veces. Sin embargo, lo que sí que vemos, lo que es la clase política catalana independentista, sí que ha entrado, parece que tienen desarrollada una estrategia bastante firme de defender ese referéndum, pues casi contra viento y marea, ¿no? Que dicen que se va a hacer, pese a que, en principio, pues no tiene ningún tipo de garantía si no se va a poder realizar. Y quería ver también, conocer un poco tu opinión sobre cómo se están desarrollando las cosas, y sobre cómo calificas la cerrazón, en muchos casos, de algunos políticos estos días.
Pues fíjate, yo pienso que desde el punto de vista del liderazgo político de cada uno individual, de cada uno de ellos, es más una cuestión de tú has ruido, que algo queda, más que el hecho en sí de que realmente crean que pueden pasar por encima, bueno, pues toda una estructura legal, democrática, etcétera, que ya está establecida, es decir, y que además ha dado sentencia y que ahí está sobre la mesa, ¿no? Yo creo que es más una cuestión, como bien mencionabas antes, de postureo, de vamos a ir haciendo ruido. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en lo que ocurría hace 4 años, en lo que ocurre ahora, pues bueno, pues mínimo, están consiguiendo una publicidad mediática que de otra forma pues seguramente no tendrían. No, esto yo lo comparo con ciertos programas de la televisión en los que se pelean unos contra otros, y cuando ya no hay nadie con quien pelearse de fuera, pues se pelean entre ellos. El caso es que siga habiendo algo de lo que hablar, ¿no? Y en este caso yo creo que un poco va más por ahí. Dudo que haya un referéndum. De haberlo, no sé yo muy bien las implicaciones que tendría esto, porque claro, si aquí cada uno hace lo que quiere, en este caso es un referéndum, lo siguiente que es robar, matar, es decir, si la ley como tal no vale para nada, y cuando digo la ley digo la ley, es decir, a mí me vale igual la ley para un robo, un referéndum o cualquier otra cosa, la ley es la ley, y creo que todos los que estamos aquí tenemos que cumplirle, los que no, pues que se vayan a otro lugar, en otras leyes.
¿Y tú crees que también tienen un poquito, se han imbuido del alma, del espíritu de los mártires? ¿Son ellos conscientes, y hablo de Puigdemont, hablo de Carme Forcadell, del propio Junqueras, incluso de algunos que no son políticos directamente, como Jordi Sánchez, etcétera, que dan por descontado que no se va a celebrar, dan por descontado que va a caer el peso sobre la ley porque están incumpliendo la legalidad y se quieren convertir en mártires?
Hombre, yo creo que sí, que aquí cada uno juega su papel y hay un triángulo en comportamiento humano, un triángulo muy peligroso y que nunca suele funcionar bien, que es el de mártir, verdugo y me acabo de quedar en blanco, no me acuerdo quién era la tercera parte, pero lo que desde luego estaba... Ah, bueno, y la víctima, por supuesto, cómo no. Es decir, la víctima, el mártir, es decir, siempre... Es decir, es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque atrae, o sea, emocionalmente atrae. Atrae a cuidar, atrae a proteger, atrae... Cuando muchas veces no nos damos cuenta que el que va de víctima a veces es más el verdugo que la víctima. Uh-huh. Porque puede estar en su victimismo, puede estar realmente haciendo sufrir, perjudicando a otras personas. En este caso yo creo que es una cuestión no tanto de psicología, sino incluso más de marketing. Uh-huh. Es decir, del papel que juega en el marketing, el que se hace la víctima, para luego después poder pedir el doble, porque claro, como
es... Porque ellos sabían lo que iba a pasar, sabían que no se iba a poder celebrar el referéndum, que iba a haber un montón de problemas, que iba a haber un montón de trabas, que la inhabilitación sería casi el peor, lo menos malo que les puede pasar a los instigadores. Quizás algo construido ya, artificialmente construido, ellos sabían lo que va a pasar y van dando los pasos con una idea, con una lista, una línea que tenían preestablecida, sabiendo exactamente lo que les va a pasar.
Sí, pero es que la pregunta que yo me hago es, ¿y eso que se sabe que puede, vamos, que va a pasar, que es muy probable que pase y que en cualquier caso en muy pocos días lo podremos verificar, a lo mejor les sigue interesando que ocurra? Quiero decir, hay veces que perder una batalla nos permite ganar una guerra. Es decir, hay batallas que es que nos es conveniente perderlas. Incluso nos puede ser desventajoso ganarlas por las consecuencias de ganar esa batalla, de las pérdidas que podemos tener. Hay veces que es necesario perder ciertas batallas con tal de ganar una guerra. Y aquí la guerra no se lía, no se arma, no se gana con armas. Se gana con opinión popular y ahí es donde entra a lo mejor el victimismo. Se gana con, bueno, pues... ser el pobre del grupo, el que fíjate lo que me han hecho, fíjate nosotros con lo que hemos peleado, con lo que hemos luchado.
Pero muy firme tiene que ser ese ansia independentista para asumir esa pérdida de batallas, porque son batallas que en este caso van contra, no solo contra tu futuro profesional, en este caso, porque una inhabilitación te puede ya condicionar la vida, la existencia para los próximos años, sino también a nivel económico. Es decir, esas multas que les está imponiendo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, las 12.000 euros al día y cosas así, eso...
¿Pero esas multas son contra la persona o contra el partido?
Contra la persona. Es que ahí está el tema. Es más, como estrategia, la Generalitat lo que ha hecho es cesar en los cargos a esas personas para que no sufran esas multas. Y el Constitucional les ha dicho, bueno, ya veremos. Igual que el hecho de ser cesado de un cargo no significa que la multa se paralice automáticamente, ¿no? A eso me refiero. Es decir, ya no estás poniendo por delante tu partido o tu organización. Estás poniendo por delante tu propio patrimonio y tu propia reputación profesional y tu propio futuro, al fin y al cabo.
Hombre, yo, si partimos de la base, y yo siempre procuro partir de esta base, y es que las personas que están involucradas son inteligentes, que no son precisamente tontos, a lo mejor hay algo que no estamos viendo. A lo mejor hay algo que se nos está escapando, porque como tú bien dices, a cualquier lógica sencilla, en principio tendrías que tener convicciones muy muy fuertes, ¿no? Para tirar contra algo que sabes que con toda probabilidad es muy improbable que ganes y que además te puede costar pues todo tu futuro económico y profesional. Tal vez se nos esté escapando algo. A mí, desgraciadamente...
Mi intención quizá hacer un Lola Flores, que parece el plan, pero yo no sé si esto al final funcionaría. Aquello de si todos los catalanes dieran un euro, pues bueno, podríamos hacer frente a esta sanción.
No lo sé. También me viene a la mente, desgraciadamente, porque me duele que me venga a la mente esto, y es... De todas esas multas, ¿cuántas se terminan pagando? Es decir, no digo por ese caso concreto, que no creo que se haya dado muchas veces en España, pero de otros tantos casos de personas imputadas con robos, etcétera, a sus espaldas, demostrados, más que demostrados, y que, bueno, pues que al final no han devuelto nada de lo que se han llevado o muy poquito.
Que cuenten con que vaya a haber una amnistía, ¿no? Pues si se ponen a negociar en un momento dado, consiguen retomar el diálogo con el gobierno y les dicen, bueno, vale, pues mira, hemos conseguido negociar y una de las condiciones que ponemos nosotros es amnistía
para todos aquellos que hayan participado.
Bueno, desde ayer el Tribunal de Cuentas, sabes que les ha exigido la fianza a los ex altos cargos porque están inhabilitados por la organización del referéndum del 9 de octubre, digo, del 9 de noviembre, del 9N, y son 5,2 millones de euros lo que tienen que meter de fianza porque se supone que los gastos que originaron esa cita electoral, ese referéndum, que fue también declarado ilegal, sumaban casi 5 millones de euros. Quiero decir que hablamos también de palabras mayores y de multas porque, en principio, la multa iría, aparte de los intereses de demora, la multa iría por el hecho de los gastos que incurran en un referéndum que es ilegal y que no tendrían por qué incurrir en ellos. Es gastar dinero público en algo a lo que no tienes que dedicar.
Pero fijaros, es decir, estoy de acuerdo que son cifras que me parecen tremendas. De hecho, es más, como alguien pudiera pagar alguna de ellas, me parecería que es propicio una investigación de dónde ha salido ese dinero, porque a priori creo que ninguno yo presume de ser millonario como para poder pagarlo con mínima holgadez o soltura. Pero fijaros, me voy más allá, es decir, lo que me da pena de todo esto, lo que realmente me da pena desde el lado del comportamiento, del aprendizaje del resto de la población, es el ejemplo y la muestra que están dando de hacer lo que están haciendo o interpretando, como están interpretando las leyes y cómo lo están valorando y, bueno, y pasándoselo por donde ellos consideran, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, en este caso es un referéndum, pero como decía antes, yo también estoy de acuerdo que lo que tiene el vecino realmente es mío, me pertenece, porque yo también tengo derecho, ¿por qué no? Y yo lo considero y además lo fundamento, y si quieres os escribo 100 folios al respecto demostrándolo, y eso ya me habilita a mí a quitárselo a mi vecino, me habilita a mí a saltarme las leyes que protegen a mi vecino. ¿Cómo nos tragamos esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿quieres constituir un Estado, vamos a entender que es un Estado de Derecho, el Estado catalán, a partir de saltarte las normativas de otro Estado en el que estás previamente, por las circunstancias históricas que te llevaron, hoy estás donde estás, da igual, hoy estás donde estás? Entonces, el motivo, la forma de construir algo nuevo, o sea, es hacer esto, y ahora no sé vosotros, yo he empezado recientemente, ya soy de los que empiezan las temporadas de las series cuando acaban, para ya poder vérmelas a mi ritmo tranquilamente, y he empezado a ver Juegos de Tronos, la famosa Juego de Tronos. Y bueno, aquello es... corre porque lo mínimo que te puede pasar es que te mueras en el segundo episodio. El que pasa el quinto es que se ya, bueno, está triunfando. Es decir, la cuestión es, al final es lo mismo, es decir, es aquí te pillo, aquí te mato, es decir, no hay un mínimo de ética, no hay un mínimo de profesionalidad política en este caso, no hay un mínimo de prácticamente nada en todo esto, es decir, no entiendo entiendo cómo alguien, primero, puede presentarse de esa manera, cómo puede justificar ese tipo de actuaciones, y, más allá de que puedan llevar la razón o no, ya digo, no es tanto el fin, sino las formas. Es lo que yo en este caso puedo opinar, digamos, en este caso a modo crítica, ¿no? Es decir, las formas en las que se están ejecutando este tipo de campañas políticas, por denominarlo de alguna manera, me parece que no ha lugar. Es decir, puede ser que el diálogo no sea fácil, puede ser que lleve muchos más años, y claro, también hay que tener esto en cuenta, la perspectiva política de cada uno es la que es.
Sí, pero ellos defienden, y lo decía Puigdemont el otro día en Salvados, que es el único camino que han tenido, que no había ninguna otra opción, que no han podido negociar otra.
Que les han obligado.
Les han obligado a ir por ese camino, que no hay otro camino.
Hombre, no sé, yo...
Es lo que decías antes, ¿no? Quizá, ¿qué mejor manera de ser verdugo? Yo, por dar una vuelta a lo que decíais antes, ¿qué mejor manera de ser un verdugo que haciéndolo a través del victimismo, ¿no? Que ser... claro, como soy la víctima, me veo obligado a ser el verdugo, ¿no? Esto es una, a nivel psicológico y a nivel de psicología social, me refiero, es una estrategia.
Y de hecho hay estudios al respecto, es decir, no hay peores verdugos que aquellos que se han sentido víctima, lo hayan sido o no, aquellos que se han sentido víctima, porque yo hay alguna separación muy importante, y es una cosa que tú hayas sido o no víctima, a ojos de una mayoría, que sí. Eso da igual, lo importante es cómo tú te has sentido.
Es Israel, ¿no?
Exactamente.
Israel-Palestina.
Entonces, en ese sentido, muchas veces no hay peores verdugos, normalmente. Por lo menos hay estudios que así lo muestran. Y lo que decía antes, también el hecho del tiempo político de cada uno. Es decir, podemos tener los años que tengamos, pero no vamos a estar en ese cargo político toda nuestra vida. Entonces, tenemos que intentar aprovechar ese espacio que consideramos que podemos aguantar, pues para brillar lo que nosotros podamos brillar. Y bueno, pues como les pasa a lo mejor a los futbolistas, haciendo un pequeño símil a otro nivel, luego ya retirarnos y vivir de las rentas.
Una última pregunta que te iba a hacer, no sé si pudiste ver el domingo la entrevista que comentaba Manu, Puigdemont, entrevistado por Jordi Évole en Salvados, una entrevista bastante jugosa en la que pudimos ver un Puigdemont cuyo discurso no se sostenía de ninguna de las maneras. De hecho, recibió palos por todos lados por parte de Évole, que iba muy bien informado.
Verdades como puños.
Y hostias como panes, así la definió Manu. Pero aquí también hay una cosa importante, ¿no? Y es que quien ha querido sacar algo positivo de esa entrevista es que por lo menos ha tenido el coraje de enfrentarse a un periodista o a un medio de comunicación en un momento clave y en un momento en el que a lo mejor no lo necesita tanto, ¿no? Porque perfectamente podría no haber hecho esa entrevista y haber seguido, y no creo que hubiera cambiado más las cosas. Creo que la ha perjudicado más que ayudarle, porque ha sido, yo creo, la representación más clara de lo poco que se sostiene.
Y sino que se lo le recuerda el referéndum del Kurdistán.
Entonces, claro, es que le cayeron por todos lados. Y sobre esto también te quería preguntar, y esto ya tiene que ver con comunicación casi corporativa, ¿no? Y es, para comunicar tu proyecto, en este caso sabes que no le viene nada bien a tu proyecto porque te van a entrar por sitios que no te esperas. No sé, hasta si ha hecho bien o no dando esa entrevista, y si hay que valorar también eso, ¿no? La honestidad que supone dar la cara.
Yo no he podido ver la entrevista entera, he visto un trozo de vídeo que alguien pues habrá editado, digamos, según interés de, según la agenda de ese editor, digamos, del vídeo, digamos. Si, lo poco que pude ver, sí, es verdad que eran preguntas, como bien mencionáis, de las de, venga, estoy deseando oír la respuesta, y no había respuesta prácticamente, eran todo, bueno, evasivas, bueno, ya, como tú ya sabes, no había respuestas claras. Hombre, no sé, vamos a ver, creo que hay que dar la cara, creo que eso sí, que un líder siempre tiene que dar la cara, creo que eso es importante, pero también es importante que tienes que hablar cuando tienes algo que decir. De hecho, en el refranero español y el mundo de las citas célebres está lleno de frases al respecto, ¿no? Es decir, si no tienes nada que aportar, no tienes nada que decir, el silencio será seguramente tu mejor compañero. Y en este caso, hombre, desconozco hasta qué punto estadísticamente, a nivel de votantes o no votantes o simpatizantes, etcétera, le ha podido beneficiar o no. Ahora bien, personalmente opino que si sabes que te van a hacer una entrevista complicada, porque sabes que van a ir a por ti, que no es un simpatizante especialmente, y que el tipo de programa y de entrevista de televisión que te están haciendo, pues buscan eso exactamente, no buscan esa confrontación al menos. Y no tienes algo realmente con un mínimo de soltura, de contundencia que hay que defender, yo personalmente no lo recomendaría. Ahora bien, es mi percepción. A lo mejor le podemos preguntar a él con sinceridad, si existiera esa oportunidad, ¿no? A Puigdemont, de preguntarle con sinceridad y honestidad de, oye, ¿tú qué crees de tus respuestas? Es decir, ¿crees que esto te ayuda? Y a lo mejor él lo ha sentido como lo más rotundo, lo más claro y lo más... Mirar, aquí traigo las tablas, ¿no? De los nuevos mandamientos, ¿no? De las tablas de la ley. Es decir, no lo sé. Es decir, porque al final, pues, todo esto son percepciones. Ahora bien, yo creo que a ojos del público en general se distingue muy claramente lo que es una respuesta tajante, contundente, a la que no admite réplica, y es muy distinto una respuesta de las de, bueno, pues es que no nos han dejado otra opción. A mí la primera que me surge es, dinos qué opciones habéis manejado, porque es que si solo habéis manejado la negociación no es una opción, es un concepto. Es decir, opciones hay múltiples, y una negociación hay que ver quién de los dos está dispuesto a perder algo. Quiero decir, si tú no te bajas del burro, pues no hay negociación que hacer, o el otro no se baja del burro, no hay negociación que hacer, y a lo mejor es que el planteamiento, la premisa previa de la negociación no es posible.
Yo creo que eso ha pasado en ambas partes.
Es posible.
Referéndum sí, referéndum no.
Bueno, está claro que alguien...
No es que se han agotado las opciones, es que no había... Es decir, no hemos querido generar opciones.
No se ha hecho bien por ningún lado, eso está claro, porque si no, no habríamos llegado a este punto crítico en el que, bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no?, el domingo que viene. Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial y influencer. Gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con vosotros.